gripal leve, un cuadro catarral leve. Entonces no requirió grandes atenciones en el hospital. A nosotros sí que es verdad que nos ayudó para poner a punto el circuito y estar preparados para lo que realmente nos vino después.
Claro, claro. Jesús, ¿usted recuerda este señor lo que les contaba? ¿Cómo, si le sorprendió, ¿no?, al señor alemán ir allí al hospital y que le dijese, no, ahora no te vas a poder mover de aquí y tus vacaciones, que eran 3 días, van a durar 3 semanas?
Sí. Era un grupo de 5 personas que comunicamos. La verdad que ellos fueron muy colaboradores en todo momento. Como anécdota, recuerdo que ellos estaban encantados con la comida del hospital, pero lo que, como estaban con el kit de vacaciones, lo que en alguna ocasión no solicitaron, pero evidentemente no podíamos acceder a ellos, es si les podíamos servir alguna cerveza.
Claro,
y,
claro.
Entonces, de ahí lo que quiero significar es que dentro de el aislamiento, pues no lo pasaron tan mal, aunque no les pudimos facilitar la cerveza, evidentemente.
Claro. Bien, precisamente nos dice un oyente, y Moy dice, lo que le sorprendió en el caso de La Gomera es que además iba acompañado por estas personas y no se contagiaron. ¿Es así? ¿Los acompañantes
Sí,
no presentaron el virus?
Efectivamente, los acompañantes que también tuvimos vigilados durante bueno, ellos tuvieron algo menos de aislamiento que el caso positivo, evidentemente, pero no se llegaron a contagiar, y yo creo que fue porque él, al presentar una sintomatología tan leve, no llegó a ser transmisible, y actuamos relativamente rápido en el aislamiento entre ellos también.
Claro, mira, nos dice, al ver que no le pasaba nada, veíamos que no era para, que no era para tanto. Claro, hicimos tanto seguimiento del caso, el hombre se encontraba bien, y habíamos tenido hace poco, ¿verdad, Jesús?, lo de la gripe A, y que transcurrió sin problema, que claro, que yo creo que a todos nos pilló con la guardia bajada, ¿no?
Sí, yo creo que pecamos de confiados, no teníamos los datos reales de los estragos que estaba causando el virus en China. Eso nos fuimos enterando ya cuando estábamos inmersos en el confinamiento puro y duro, y el precedente que teníamos era la gripe A de 2009,
claro,
que nos habían anunciado que iba a ser más grave de lo que fue, y afortunadamente no. Y yo creo que ahí pecamos de exceso de confianza y pensamos que el virus no va a generar las tasas de mortalidad que finalmente generó.
Jesús, yo creo que conoce a Amós García Rojas, jefe de sección de epidemiología en aquel momento y prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Amós? Buenos días.
¿Qué hay, Roberto? Muy buenos días. Un placer estar con ustedes.
Bueno, Amós, tú tampoco sabías la que se venía encima, ¿no? Me refiero a la cantidad de trabajo que iba a generar a partir de entonces, ¿eh?
No, pero sí estábamos seguros que la pandemia esta no iba a ser como otras cualquiera. Ya es cierto que la primera información que recibíamos de China no era excesivamente transparente, pero cuando ya vemos que empiezan a confinar una zona poblacional con tantos ciudadanos como era la de Wuhan, y al mismo tiempo vemos que empiezan a construir hospitales a todo trapo, ya empezamos a ver en las orejas, lo voy a decir, oye, pues esto no va a ser un problema gordo.
Claro, digamos que el problema principal, pues no es el problema, o lo más llamativo de este caso de ciudadano alemán fue, por un lado, efectivamente, la cuestión sanitaria, pero por otro caso también la tensión mediática, porque era el primer caso detectado en toda España. Vamos.
Efectivamente, era el inicio de lo que todavía no se sabía bien cómo iba a evolucionar, aunque algunos pensábamos que la evolución no iba a ser nada agradable. Y eso de ser el primer caso, lógicamente, genera un importante interés mediático y al mismo tiempo, sobre todo, lo que consiguió, y lo ha dicho muy bien el compañero, es tensionar el sistema de tal manera que se fue engrasando poco a poco lo que era el modo que teníamos que implementar para hacerle frente a esto, que sin lugar a dudas iba a ser un drama.
Claro, porque a este señor alemán no le pasó nada. Quizá, que no se le desea mal, ¿no? Pero quizás si el hombre hubiese presentado algo de complicación, a lo mejor nos habría puesto más en guardia, pero de alguna manera vino a confirmar, bueno, que esto no sería para tanto, ¿ves? A este lado no ha ocurrido nada.
Sí, no, pero yo creo que efectivamente el hombre, afortunadamente
Sí, por
para él,
suerte, sí.
tuvo un cuadro clínico que
Que fue leve como tantas
no
personas también,
debería,
por otro lado.
exactamente, no revistió mucha importancia, pero eso no nos debía cegar a la hora de entender que nos íbamos a enfrentar a un problema muy serio. Y ya empezábamos a recibir algo de información de China, en el sentido de que iba a ser de una magnitud muy superior a la que nos podríamos esperar.
Jesús, ¿la presión mediática fue un problema para ustedes en aquellos momentos?
La presión mediática fue abrumadora en ese momento, pero afortunadamente no interfería en el trabajo diario nuestro. O sea, los profesionales, la verdad que se extrayeron bastante bien y no le generó una sobrepresión en la actividad asistencial extraordinaria en ese momento, y el sobretrabajo que conllevó el mantener el aislamiento en una planta, que recordemos que el Hospital de La Gomera es un hospital de 40 camas, que no tenemos zonas específicas de aislamiento. Entonces, en tiempo récord tuvimos que fabricar o generar una zona de aislamiento para esos 5 pacientes sospechosos.
Amos, acabamos de oír las declaraciones de un empresario, que yo sé que esto no es competencia suya, pero me decía que bueno, que él tenía mascarillas en los momentos que más hacía falta y no le compraron ni una. Cuando se compraban muchísimas por otro lado. ¿Hubo la coordinación? Vamos a pensar que fue un problema de estos. ¿La coordinación suficiente en un primer momento? ¿Crees que se había establecido la coordinación adecuada para atender a una emergencia que venía como una ola en ese momento?
No,
¿Como un
yo creo
tsunami?
que inicialmente hubo muchos muchos defectos y muchas equivocaciones. Que estábamos hablando antes, que no se tenía muy claro el impacto global que iba a tener, y eso creó mucha descoordinación. Yo creo que poco a poco, sin embargo, se fue dando el objetivo
Estoy,
del trabajo
Tomás,
de
no sé,
todos.
perdón, Amos, no sé si
Sí.
está moviéndose o ha cambiado de ubicación porque he dejado de oírle durante un momento. No
Ay,
sé.
disculpa,
Ahora sí, ahora
disculpa.
perfecto, ahora ahí lo tengo.
Pero lo que estaba diciendo, que sí, indudablemente, es que estábamos hablando de un problema que iba a tener una magnitud que todavía no estaba bien definida. Había muchas incógnitas sobre la situación y eso lógicamente crea desconcierto. Pero mira, dentro de ese desconcierto yo quería decir algo también que me parece absolutamente necesario. Yo quisiera resaltar la tremenda responsabilidad profesional que tuvieron los compañeros de la isla de La Gomera, que enfrentándonos como se enfrentaban a un problema no bien definido, no bien conocido, fueron capaces de, aplicando las medidas clásicas, las de toda la vida de salud pública, evitar que aparecieran casos secundarios en la isla. Y eso me parece absolutamente espectacular.
Bueno,
Repitiendo,
y la labor de mentalización y de divulgación que hizo Amos García Rojas, de la que fui testigo, porque ahí nosotros aprendimos mucho del COVID gracias a personas como usted, Amos, que bueno, que tuvo la capacidad y la paciencia y el trabajo enorme de ir explicándolo a diario, ¿eh?
pues muchas
No,
gracias,
no.
Roberto. Dios,
Cosas como son, las cosas como son. Vamos.
y yo fundamentalmente lo que uno
hay que
trataba era, ay, perdón, Jesús, lo que uno trataba
hay
era
nada,
simplemente
perdonamos.
de hacer su trabajo de la mejor manera posible, porque lo que sí teníamos claro, y ahí engancho con la comunicación en este tipo de situaciones es absolutamente fundamental. La población, cuando ya se fue consolidando el drama, la población estaba muy preocupada, muy asustada, estaba desconcertada, y había que darle el discurso necesario que fuera situando el problema en su contexto real, sin mentir, sin engañar, diciendo siempre la verdad, y lógicamente eso se consigue gracias también a otro elemento que creo que hay que subrayar: la profesionalidad que tuvieron los medios de comunicación de nuestra tierra.
Jesús, ibas a decir algo.
Sí, me sumo al reconocimiento al doctor Amos por la pedagogía y la paciencia infinita que tuvo desde el primer momento hasta el último momento, con ese calma, paciencia y prudencia que publicaba casi diariamente, y las declaraciones que realizaban en los distintos medios de comunicación, porque tranquilizaban y generaban pues ese pozo de conocimiento real, no esa pseudociencia o ese negacionismo que había que contrarrestar en esos momentos, que también era duro, porque por un lado teníamos que luchar contra el virus, pero por otro lado nos estaban apareciendo los reaccionarios contra el sistema sanitario público y los antivacunas, por así denominarlo.
Claro, ahí contra frente a todos eso, bueno, pues, toda esa intoxicación, pues comunicación era la forma de hacerlo. Y Amós, pues está bien recordar las cosas que se han hecho bien también en este aspecto. Yo creo que la labor de divulgación que llevó a cabo hay que reconocérsela, igual que esa gestión del hospital Nuestra Señora de Guadalupe, bajo la dirección médica de Jesús Grande. Jesús, muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Un saludo para todo el personal de ese hospital que representa Jesús Grande. Amós, que le noto un poco resfriado.
No,
pensaba que después de tanto la veía con la gripe.
No respeta a nadie. No, es que después de estar tanto tiempo jubilado, pues esta hora no es la habitual en la que me estoy despertando.
Le hemos hecho madrugar. Pues siga disfrutando de esa merecidísima jubilación. Con todo el cariño, Amós García Rojas, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Y con todo el cariño, Roberto, si me permite, yo también agradecer la labor que aquellos terribles momentos desempeñaron profesionales de la comunicación como tú. Eso también hay que agradecerlo profundamente.
Seguiremos hablando de ello porque todavía quedan muchos hitos por recordar ahora después de ese quinto aniversario del primer caso de coronavirus. Gracias, Amós. Buenos días.
Buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Decíamos que queríamos un turista consciente, un turista que sea más consciente de lo que es Canarias, que tal vez pues en el ideario de nuestro turista, que está bastante fidelizado al territorio, sigue eligiéndonos por lo mismo, y no hay que cambiar esa dinámica, que nos elija por el clima, que nos elija por la seguridad, pero también presentándonos con ese 40% de biodiversidad que debemos sí o sí respetar e incluso repercutir mejor al entorno. Por tanto, lo que hacemos con las distintas campañas de promoción de las que hemos impulsado desde el verano pasado y desde esta temporada de invierno, y lo haremos también para la campaña próxima de verano, es ese turista que entienda lo que es Canarias en todo su sentido, nuestra tradición, nuestra cultura, que nos ayude a consumir local, que ayude al sector primario a tirar con una industria que es líder en Canarias en generación de empleo y en riqueza, y por tanto eso es lo que venimos a defender aquí.
Fitur 2025, Islas Canarias, latitud de vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje, ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Francamente sí, las reuniones que mantuvimos durante la jornada vinieron a constatar cómo efectivamente las previsiones de capacidad aérea y de anticipo de reservas nos dibujan un panorama muy alentador para 2025. Además, se suma con ello el interés de algunas empresas, particularmente en el sector alojativo, que tienen nuevos planes para también actualizar y potenciar su oferta en Tenerife. Eso va a suponer también inversión para la renovación de infraestructura alojativa y con ello seguir ganando competitividad en esa idea de que el producto que ofrece Tenerife sea el más competitivo posible y siempre asociado a esa idea de calidad. Así que, en general, podemos decir que el balance de la primera jornada de Fitur ha sido francamente positivo.
Tenerife despierta emociones en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Ocho y 14, ya mi madre, se nos está yendo de las manos esta mañana. Santiago Morollón, ¿cuál es la agenda del día? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Roberto. Bueno, pues estamos pendientes del foro sobre el proceso de digitalización de los sistemas sanitarios que tiene lugar hoy en Canarias con una aplicación práctica de la inteligencia artificial en la que participan expertos, profesionales, investigadores y catedráticos en la materia. Además, hoy la consejera de Presidencia del Gobierno Canario, Nieves Leide Barreto, y el magistrado especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia, Tomás Martín, presentan dos iniciativas dirigidas a la mejora de las actuaciones con menores víctimas de violencia sexual. Se firma, por parte de los responsables de Proesca, los acuerdos y anexos de los planes sectoriales 2025 con los principales clústeres y asociaciones empresariales de las islas. Y dos citas más. Por una parte, una musical. La Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz presenta el estreno de Cartoon Concierto. Es un homenaje a las bandas sonoras del cine y a las series de animación de los años 70 y 80. Y por otra parte, el alcalde de Santa Cruz, a partir de las 9:30 de la noche, asiste al acto de inauguración del Carnaval Santacrucero, que va a contar con la presencia de las 34 aspirantes a reinas que van a conocer su orden de participación mediante el sorteo que se llevará a cabo durante el espectáculo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 3 de febrero, cebolla de Gran Canaria 1,49€ el kilo. Y queso semicurado lomo gallego pimentón al corte a 9,95€ el kilo. Recuerda, hasta el 3 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Este San Valentín, regala momentos de relax en la Talasso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta La Isleña.
El acceso al Roque Nublo mejora para conservarlo. A partir del 3 de febrero habrá control de acceso entre las 9 y las 17 horas. Entra en la web grancanariasenderos.com e infórmate. Consulta las zonas de parking creadas, así como las rutas y horarios de las guaguas para hacer tu reserva. Una línea circular de Global recorrerá la zona con nuevas paradas. A mí me importa el Roque Nublo, Cabildo de Gran Canaria.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Bueno, pues vamos a continuar hablando de lo que era noticia, de la actualidad de esta jornada. Déjenme saludar a Rafael Álvarez Gil. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. De viernes.
¿Cómo va esa mañana de viernes? Qué bueno, qué bueno. Sí. Mira, ya con el fin de semana por delante. Y también saludamos a Ricardo Fernández de la Puente. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal? Muy buenos días. Fin de semana largo, ¿eh?
En la isla de Tenerife sí. En la isla de Tenerife sí. Claro, Rafa, es que el lunes es la Candelaria y es un día festivo en la isla de Tenerife.
Y pero eso tiene arreglo, Roberto. Yo cojo el barco y me invitas a almorzar, que yo encantado.
Bueno, bueno. te advierto que aquí trabajamos exactamente igual, ¿eh? Nosotros como estamos en San Borondón, nosotros estamos en San Borondón, pues no sabemos de festividades locales, ni de nada.
Pues nada, el lunes en el estudio, entonces.
Bueno, déjenme preguntarles una cosa. Oye, lo primero, a cuenta de estas declaraciones de Víctor de Aldama en el Parlamento, en la Comisión de Investigación, pues hemos hablado con este empresario de las mascarillas, no sé si lo han podido escuchar, Tomás Martín, que además es presidente de Episcan, es decir, no es un señor que tenga un kiosquito, perdón por quien tenga un kiosquito, y que hacía cuatro mascarillas, ¿no? Es la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, fabricaba entre 30 y 60 mil, ha dicho, en lo peor de la crisis, y ¿saben cuántas le compraron desde las administraciones canarias? Ni una. O sea, no sé, ¿ustedes entienden esto? No, es que... Me planteo qué puede pasar, ¿no? O sea, como si además dice que visitaron las fábricas. ¿Tú entiendes esto, Rafael?
No, porque era un momento de emergencia sobrevenida, urgencia en la contratación y más de uno hizo de intermediario buscando contactos a cambio de suculentas, digamos, comisiones presuntas. Y aquello fue una barra libre, y sin teniendo en cuenta el tiempo, la desfachatez, ¿no? La desfachatez de jugar con la salud de las personas en un momento tan delicado. Este tipo de declaraciones asombre mucho.
Ricardo, yo creo que tú visitaste la fábrica tiempo después, ¿no?, de la pandemia. O sea,
bueno, fue en el año, principio del año 22, creo. En aquella época yo estaba de diputado en el Parlamento Canarias y bueno, pues me llegó información de esta empresa que hacía mascarillas y demás, y conocí a Tomás, con el cual, bueno, pues mantengo una relación después de aquello, y antes también nos había visto en varias ocasiones. Pero bueno, centrándonos en lo que era, la verdad es que son unas instalaciones impresionantes. Había que ver las medidas que habían, cómo se hacían las mascarillas, en fin, por supuesto, homologadas todas, por supuesto, y la verdad es que yo no tampoco lo entendía, ¿no? Pero como acaba de decir, pues el tener ahí una fábrica, en el caso este, en la isla de Tenerife, pues a, no sé qué, a 10 minutos de donde están ahora mismo los estudios, y que fabricase esa cantidad de mascarillas, que igual en aquel momento eran insuficientes, pero luego eran más de las que había en el mercado y las que se podían conseguir de manera casi inmediata, ¿no? Pues la verdad es que extraña, no sé cuáles eran los procedimientos en aquel entonces ni demás, pero de luego no hay una explicación lógica de una empresa que está aquí a la puerta, a la vuelta a la esquina, y que no se tuviese en consideración y no se le llamase y no se le pidiese presupuesto, en fin, o directamente se le comprase, porque como hicieron con muchas empresas, que directamente pues se le comprasen sin más control y sin más historias, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que extraña.
Llama muchísimo la atención, y claro, este señor además, viendo esa comisión de investigación en la que se investiga la compra por mascarillas de hasta 12 millones de euros. Y aquí va otra de las cuestiones que me planteo. Primero, ¿sirve para alguna comisión de investigación política?
Yo creo que bastante poco. Es decir, porque...
¿sabes? ¿Llegaste a participar en alguna?
En comisiones de carácter político, no. De otro tipo, yo trayéndole, sí, de comisiones de estudios en la décima legislatura, creo recordar que no hubo ninguna comisión de investigación. También es verdad que todos los partidos políticos, en este caso los partidos que estaban en el gobierno, pues contaron con el apoyo, vamos a decir, casi sin fisuras, de toda la oposición, porque era un momento muy delicado y en el que, bueno, pues estábamos quizás todos aprendiendo de cómo gestionar aquella catástrofe, ¿no?, que parece que queda tan lejana, pero hace escasamente 5 años de todo esto, ¿no? Pero viendo ahora las noticias, pues evidentemente una comisión con carácter político, y además que está judicializada, como es el caso de las mascarillas, pues todos los invitados o todas las personas que se les llama allí para que den su opinión y demás, pues vamos, el 99% dice que se acoge a su derecho a no declarar porque está judicializado y ya está, y no tiene mayor trascendencia. O sea, sí, que yo creo que en este caso son de bastante poco recorrido.
Rafa.
Sí, políticamente se suele usar para distraer y ganar tiempo. O sea, a nivel estatal recordamos la del 11M que presidió Paulino Rivero, o en el segundo mandato Aznar, aquel del caso Gescartera. En Canarias hemos tenido ocasión con el sistema electoral, ahí tuve ocasión de participar como ponente, y bueno, no, o tiene un afán académico de estudio, o políticamente es para lo que es. Y bueno, si es verdad que recibe foco mediático y a la oposición le suele interesar de cara al tema que sea, para tener apretado al gobierno de turno, ¿no?
Hombre,
pero no va más allá.
Pero por lo menos, Rafa, que vengan y digan algo, ¿no? Porque si viene como ayer el señor Aldama y no dice ni mu, pues...
Bueno, pero bien.
No, ya, pero también es su derecho, o sea, no podemos tampoco... No, el que va a la cuestión, entonces para eso mejor no hace comisión. Yo creo que dejar todo en mano de la justicia, ¿no?
Desde el punto de vista parlamentario creo son más de utilidad, por las conclusiones que se pueden sacar, y bueno, pues son las comisiones de estudio, que quizás son mucho menos mediáticas, pero sí es verdad que ahí pues se llevan expertos según el tema que se está tratando, se sacan conclusiones, en fin, y bueno, pues suele ser algún documento que del cual, bueno, pues el gobierno luego pueda tomar nota, y como es un documento quizás más aséptico, más de consensuado, más tal, bueno, pues todo el mundo sale más o menos bien en la foto, y eso ayuda, bueno, pues a que se puedan corregir algunas situaciones, ¿no? Las comisiones de corte político, pues evidentemente es un ping-pong, ¿no? Tira y afloja, un palo y para otro, y al final, bueno, pues se cubre el expediente y ya está, ¿no?
Entonces, y lo que dice Ricardo con respecto a las conclusiones, si no recuerdo mal, reglamentariamente está previsto, si no aquí, por lo menos en el Congreso de los Diputados, que con autorización de la mesa o el visto bueno de la mesa, la posibilidad, hablo de memoria, de remitirlo a la Fiscalía.
Hombre, también es verdad que tanto había hablado Víctor de Aldama, había contado tantas cosas que claro, se esperaba que fuese un poco más locuaz. La situación ahora, lo cierto es que ese silencio, ese no querer decir nada, digamos que reafirma Ángel Víctor Torres, que era el principal afectado en Canarias por las acusaciones de Aldama, en sus tesis de que no hay ninguna prueba contra él, ¿no?
Sí. O sea, perdón, Ricardo. No, Ángel Víctor Torres, mi impresión es que se ha visto salpicado cuando todo va por el trío Aldama, asesor Coldo, ministro Ábalos, que encima es el número dos del PSOE, hombre Sánchez fiel desde el Peulló contra Susana Díaz, contra el aparato Ferraz y demás... Y él se ha visto salpicado y jugaba en términos futbolísticos en el campo de Torres, del expresidente Bueno Canarias, y ese silencio, estoy de acuerdo contigo, Roberto, no es de recibo, sabiendo todos los torpedos que no ha demostrado hasta ahora contra Angelito Torres.
Yo creo que el señor Aldama tiene bastante claro cuál es su estrategia, y que, bueno, pues él prefiere, digamos, soltar esos torpedos que suelta de vez en cuando sin mayores aportaciones, o al menos no se hacen públicas, no hay documentos que lo corroboren, pues delante de un juez con mucha mayor, digamos, trascendencia que ante una comisión, pues en el caso del Parlamento de Canarias, que tiene todo el derecho del mundo a hacerla, porque por otro lado, pues ha hecho, pues el gobierno de Canarias, pues supuestamente, pues tiene ahí una serie de nebulosas que hay que aclarar, y que seguramente y probablemente se aclaren en su momento, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que él prefiere, digamos, hacer esas declaraciones y esas, a veces con cierta chulería, hacerlas por fuera de un tribunal que no por fuera de un parlamento.
Claro, que tiene otras consecuencias, en principio, ¿no? Decir algo y no soportarlo con pruebas en sede parlamentaria tiene unas consecuencias, claro. De hecho, fíjense, por ejemplo, supongo que las entrevistas no va con su abogado, no lo sé. Pero bueno, aquí al Parlamento de Canarias vino con el suyo, ¿eh?
Aquí vino con el abogado, sí. Por lo que leí esta mañana en la prensa, vino, como es la palabra, asistido por su letrado.
Sí, es la forma de decir que el abogado estaría ahí para decirle, Rafa, de esto ni mu, de esto no digas nada, ¿no?
Para cogerlo por la piernita y dices...
Exacto, poner la piernita y decir aquí, quietito que te veo venir.
Col lo llevó al suyo al Senado. El problema de todo esto es que las consecuencias no son iguales para Aldama que para Ángel Víctor Torres, el político de turno, porque luego si no las mantiene de manera probatoria y en el momento procesal oportuno, quien paga el pato pues es Torres o es el político, ¿no? Y bueno, la labor periodística hay que mantenerla, pero eso de voy al Parlamento de Canarias a una comisión, sabiendo todo lo que ha dicho contra Torres, que por ahora no lo ha aprobado, y lanzarlo sin más y aquí callarse, hombre, no es congruente, no es congruente cuando menos.
Oigan, lo que sí estaría bien en una comisión de investigación sobre esto es ver, hombre, consecuencias penales, bueno, puede que no haya o que no se llegue a aprobar, pues es posible que no. Pero hombre, que después de la denuncia de este señor, que pueda ir allí a contar, me refiero a este empresario Tomás Martín, que pueda ir a contar que tenía mascarillas y no se las compraban, pues sí que se puede hablar un poco de la gestión, o por lo menos decir, oye, qué problema de gestión hubo para que este señor las tuviese y no se ofreciesen o no llegasen, ¿no? O sea, que pudo pasar ahí, ¿no?
Sí, ¿no? Para eso están estas comisiones, ¿no? Es decir, pero para eso tiene que ser la propuesta de alguno de los grupos parlamentarios el que se le invite en este caso al empresario Tomás Marín, para que lo
¿Se
haga,
puede
¿no?
incorporar todavía, aunque esté la comisión comenzada?
Eso tiene sus plazos y sus momentos. Y eso, bueno, pues se hacen una serie de listas al comienzo. Una vez que se hayan terminado todas esas, si hay más, digamos, hay motivos para hacerlo más, pues se hace una segunda ronda con los grupos parlamentarios, y no sé si ahora mismo se prevé una tercera ronda o una cuarta ronda de incorporaciones a la comisión de estudio.
Bueno,
y estoy seguro que si es por el señor se hubiese prestado incluso poner turnos de noche para fabricar más, ¿no? O sea, que tanto y con razón la desindustrialización de la economía en España y querer tener que comprar a China y porque no éramos capaces de fabricar mascarillas, nos habíamos olvidado, pues teníamos aquí una en Tenerife, o sea, que la verdad que es sorprendente, Roberto.
Sí, si me permites la broma, no hacía falta aviones, con un globo los teníamos en los hospitales, ¿eh?
Tenías ahí, efectivamente, efectivamente. No, es que llama muchísimo la atención. Claro, la cuestión, lo que nos dicen los oyentes, ¿no? Si al final, ¿qué pasa? ¿Que tiene que haber algún intermediario realmente para que se llegue a estos lugares? Algún intermediario que lógicamente se beneficia. Y si no hay manera. Parece que uno tiene que buscar alguna otra fórmula, ¿no? Una distribución, como ocurre con cualquier otra mercancía. Es decir, una empresa que fabrica tiene que buscar un intermediario. En este caso, por las buenas, para que distribuya su producto. No sé, quizá estamos ante esta situación, pero me parece difícil de creer que habiendo después que, oye, viendo gente, Ricardo, tú fuiste en 2022, pero a lo mejor antes, cuando estábamos con la necesidad, lo sabía más gente, le ha dado nombres claramente de quién estuvo allí, y que nadie haya dicho, oye, investiga ahí, que a lo mejor hay en mascarilla, o que pensaban que ya estaban compradas, qué sé yo. No sé, es que me resulta complicado de creer, Rafael, que se haya podido dar esa situación y no se le haya comprado ni una.
No. Sí, no, Roberto, recuerdo ahora el intermediario de la polca frutera de los sabandeños, ¿no?
O sea,
se queda corto. Sí, el intermediario aquel de nuestra agricultura canaria se queda corto con las sabrosas comisiones que más de uno se agendó con esta situación, ¿no? Moralmente, ¿no? La salud de las personas una situación de guerra que no habíamos visto.
Y como dijiste tú, Roberto, yo que lo vi y que la visité, aquello no es un chiringuito, ¿eh? O sea, aquello es un pedazo de empresa que no sé si hay más parecidas, similares o de iguales características en otras partes de las Islas Canarias, pero no, esa que fue la única que yo visité, de luego, pues me impresionó y vamos... No hay igual alguien es capaz de decir, mira, pues no por esto, por lo otro, por no sé, siendo fríos, no se entiende que habiendo una empresa a la vuelta de la esquina, como dije antes, no se la tuviese en cuenta para, bueno, pues en aquellos momentos, sobre todo, de enorme carestía, de problemas, de una inseguridad total, de la gente confinada en sus casas, en fin, y que no había material y que se buscaba bajo las piedras. Que eso provocó que muchas veces muchos de esos expedientes pues no fuesen igual de rigurosos que otras cosas. Bueno, esa justificación, pues alguien tendrá que decir si es válida o no es válida, pero luego ante un momento de necesidad se puede decir que casi todo es válido. Lo que no se entiende es que estando, insisto, aquí a la vuelta de la esquina, a 15 minutos de la radio, no se le llamase, al menos para saber en qué condiciones, en qué formas, cuántas podía suministrar, en fin.
Sí, bueno, sí, no, requiere...
¿Alguien ha dado las explicaciones o no en
esto,
su momento?
Yo creo que este asunto requiere una explicación, o sea, que puede haberla, ¿eh? Y no digo que no puede haberla, pero requiere una explicación. Fíjense, 5 años después que nos venimos a enterar de esto. 5 años después, porque hoy se cumple el aniversario del primer caso detectado en La Gomera. ¿Recuerdan aquello? Ustedes, a lo mejor, como muchas personas, Ricardo, pensaron, esto es como la gripe A, y mira, al alemán no le pasó nada, y bueno, estamos exagerando. ¿O no? ¿O tuviste el pálpito de que esto era otra cosa?
Yo ningún pálpito. De hecho, tenía gente en mi entorno que estaba lo estaba siguiendo con cierta preocupación, y yo decía, pero hombre, vamos a ver si esto es nada. Sí, una gripe y tal, como ha habido otras, en fin. Pues, tampoco seamos alarmistas, ¿no? Bueno, ya cuando empieza la salida en La Gomera, la noticia empieza a ebullir, y ya cuando, creo que fue a la semana, a los 10 días, que, bueno, pues cerraron todo un hotel en Adel,
el
H10, con todos los turistas dentro, etcétera, etcétera, para intentar contener aquello y tal. Y ya cuando nos encerraron a todos en casa, un 14 de marzo, por otro lado, el día de mi cumpleaños, me fastidió.
No fue mucha gente, ¿no?
No fue nadie, quedó en la intimidad de mi casa. pero claro, aquello fue ya un antes y después, ¿no? Y es verdad que ahora, cuando se recuerdan esos 5 años y tal, tenemos que pensar cómo vivíamos antes y cómo vivimos antes. Yo creo que hay un antes y después del COVID a nivel del mundo. Hay más ganas de salir, hay más ganas de disfrutar, hay más ganas. Las cosas se ven de una manera, vamos a decir, no es totalmente distinta, pero sí muy distinta ante aquello que nadie se lo esperaba, un parón global de la economía del mundo, bueno, pues con unas consecuencias que han tardado mucho tiempo en reactivarse, ¿no?
Y ese antes y después aceleró cambios, ¿no? En la revolución digital y cambios que iban a producirse a lo mejor en 10, 15 años, pues en pocos meses lo tuvimos en un shock. Pues yo soy, Roberto, de los que tú decías que para mí esto no, jamás imaginé vivir una cosa así. Y el confinamiento no fui de los que me afectó al principio, pero sí luego con el tiempo el desánimo, porque todos caímos en un desánimo profundo. Y cuando ya vi que esto no era normal, yo tengo el recuerdo en casa de poner televisión española y ponían fútbol de los 80, una final de la Copa del Rey de entre el Athletic Bilbao, el Barcelona, el España-Malta. Digo, esto ya no es normal. O sea, una especie de mundo orwelliano al revés hacia el pasado de aquello que emocionalmente nos trastocó.
Desde luego que sí. No se me vayan, Ricardo, Rafael, porque vamos a hablar de un nuevo caso, que una nueva denuncia que nos llega en torno a la atención sanitaria en urgencias y de nuevo del Hospital Universitario.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En el centro de Madrid ahora se está realizando una acción de street marketing con una ilustradora pintando en acuarela diferentes paisajes del municipio. La laguna costera pues sería la zona de la comarca, sobre todo en este caso quisimos destacar el papel de Bajamar como zona de interés turístico nacional allá por el año 1964. También en la laguna urbana, donde tenemos a los pueblos y los barrios, sus tradiciones y su identidad. En este caso es representado por el pueblo de Tejina con los corazones de Tejina y el casco de nuestra ciudad, con esa icónica Torre de la Concepción. Y me olvidé, la laguna natural, que es Anaga, tiene el mirador de Cruz del Carmen con ese paisaje tan bonito que se ve desde ahí. Y es la línea que nosotros estamos siguiendo, de atraer pues ese perfil cultural, ¿no? Que es lo que nos interesa atraer. No queremos cantidad, sino queremos calidad.
La Laguna en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pues para seguir fomentando ese liderazgo que tenemos con el turismo peninsular, pero sobre todo buscando esa inquietud, esa alinear estrategias para lograr ese turismo más responsable con nuestra isla. La sostenibilidad tenemos en cada una de las acciones que desarrollamos en Turismo de Tenerife, y en ese eje fundamental estamos intentando tener esas reuniones para mostrarles lo que estamos haciendo. Sí. Ejemplo de ello es la ecotasa del Barranco de Masca, acción que va a dar lugar a que se establezca también para el Parque Nacional del Teide y para Teno, y así seguir comentando y comunicando la estrategia que seguimos en materia de sostenibilidad, para que ellos, que son los operadores, que además son los que al final con los que hacemos campañas y promocionamos el destino, pues tengan el mismo mensaje hacia ese cliente final.
Tenerife despierta emociones en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Bueno, el caso del que le íbamos a hablar, una nueva denuncia que nos llega sobre la atención en el servicio de urgencias, de nuevo en el Hospital Universitario de Canarias, que no es el único que presenta problemas, lo decimos siempre, pero es verdad que nos están llamando cada vez más personas desde el ámbito de este hospital, que son pacientes, saben que son derivados allí, pues todos los que están en el norte de Tenerife, en La Laguna, zona metropolitana, y también en La Palma, ¿no? Francisco Camacho acompañó a su hermano, que ingresaba en este hospital, creo que el martes, por un ictus, y desde el martes hasta ayer en una silla. ¿Es así? ¿Qué tal, señor Camacho? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto. No fue desde el martes, fue desde el lunes.
¿Desde el lunes?
Desde el lunes, mi niño.
¿El lunes ingresa en urgencia por este ictus? Bueno, y lo primero déjeme preguntarle cómo se encuentra. Creo que le dieron de alta ayer, después de haber hablado con usted, ¿verdad?
Sí, ayer, o sea, nosotros entramos allí el lunes después de ir remitidos por el centro de salud aquí en La Laguna, y bajamos abajo sobre las 2 de la tarde, y a la 1:30 de la mañana nos dieron una orientación de que tenía que quedarse porque había tenido un ictus y había que investigar más sobre su origen y demás, ¿no? Claro. Y desde ese día, efectivamente, estaba en un sillón, en una habitación allí en la sala de espera, con un pasillo prácticamente todo lleno de camillas, en el cual era imposible caminar.
¿Lleno de camillas, lleno de pacientes?
Lleno de pacientes, hombre, yo digo camillas.
Sí, claro, Marco,
son los pacientes en las camillas, cada uno con su problemática, que se veía que, Dios mío, compadezco a los médicos, enfermeros que tienen que lidiar, trabajar en esa situación tan estresante.
Y allí,
lo que queramos, no hay palabras para eso.
Allí su hermano estuvo el lunes, el martes, el miércoles y el jueves con este ictus en el mismo sillón. Sin un ictus, me parecen palabras mayores, vamos, me imagino que uno le dicen esto ya se pone tenso, pero por lo menos estaría medicado de alguna manera, ¿no? O sea, la atención médica le estaría llegando, ¿no?, que estuviese en ese sillón.
Sí, por supuesto. El neurólogo me llamó todos los días informándome de esa situación y todo lo demás, ¿no? Y me dijo que efectivamente la medicación, él estaba medicado, pero también le recetaban la que él tenía por la seguridad social, la que se estaba tomando diariamente, ¿no? Uh-huh. En eso es de agradecer que tuvieran esa atención, porque yo, desde luego, si hubiese trabajado en esas condiciones tanto tiempo, estaría en un psiquiátrico.
Porque por la cantidad de gente que veía allí.
Por la cantidad de enfermos y por la presión que tenían de no poder qué hacer, porque si la institución, si el hospital no ¿cómo diríamos? No dispone de otros medios o de otros espacios, o no soluciona exponerlo en otros espacios, me imagino que dentro del hospital, pues que la organización de ahí es terriblemente mala, por decirlo en plan bruto, ¿no? O sea, deficiente en todos los sentidos. Pero es la organización, porque el personal, qué maravilla. El personal me trató siempre bien, bien, sobre todo el médico que la atendió, que la analizaba cada día, yo viendo la voz era, bueno, maravilloso. El informe de ellos era genial.
Le pregunta a nuestro compañero Tony Cerdá.
Señor Camacho, yo quería preguntarle si ustedes durante ese tiempo que su familiar estuvo allí en urgencias pudieron mantener contacto directo con él. Ya nos ha comentado que habló con el médico, con el neurólogo, que les informaba de su estado de salud, pero ¿ustedes mantuvieron contacto directo con su familiar?
A ver, es un espacio donde no se puede entrar teóricamente, ¿no? Pero no sé si me dieron cara de niño bueno, que me dejaron pasar por la mañana 2 minutos y luego por la tarde otros 2 minutos. Y yo lo entendí viendo esa cantidad de gente, pero mi hermano lo agradecía muchísimo más porque veía que no estaba solo.
Claro.
Veía que estábamos allí con él en ese ambiente tan tan desquiciante para él, ¿no? Porque con un ictus de la parte cerebral, donde, en fin, sin más comentarios para no para no cuestionarnos nada, la atención, ya le digo, nosotros nos sentíamos, oye, que yo quiero entrar, oye, que yo quiero entrar. De hecho, fui varias veces, ¿no? Pero, que va, yo después, una vez entrado viendo aquello, digo, ¿por qué ejercí tanta presión a unas personas que no pueden?
Claro.
Pero el atendimiento en ese sentido fue correctísimo.
Claro, uno tiende, evidentemente, el personal es el que está allí y a quien tiende uno a pedir, y evidentemente es la única vía al que está allí, pero bueno, ya vemos, como nos han contado otros, que la atención personal, incluso en estas circunstancias tan de tanta saturación por parte de los equipos sanitarios, pues fue buena y con eso se queda. Bueno, pues me alegro de que le hayan dado el alta a su hermano, señor Camacho, y gracias por contarnos esto, que esta historia que nos cuenta usted es la de muchas personas, por ejemplo, la de todos los que se encontraban en las camillas en estos días en los que ha estado usted allí con su hermano, por ejemplo.
Es que es lógico, amigo, es una manera de desahogar. O sea, en algún sitio tenemos que decir que las carencias de ese hospital para a distribuir al enfermo en salas adecuadas. Por Dios, que arreglen eso ya de una vez.
Sí, está claro, porque además, tarde o temprano, por una cosa más grave o menos grave, o por lo que sea, pues nos vamos a ver allí nosotros, con algún familiar o lo que sea, y nos vamos a encontrar con esa
situación. Es que eso mismo pensé yo, eso mismo pensé yo, si mañana puedo ser yo el que está aquí, y que va, hay que hacer lo que sea para que ese hospital, la gestión sea diferente o busque otros espacios diferentes para atender a todos los enfermos que hay allí.
Señor Camacho, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Gracias a usted por llamarme.
Bueno, pues Ricardo, historias como estas nos cuentan de este hospital y de otros también, pero claro, de este especialmente. Parece que la situación ahí es especialmente difícil y, ojo, lo hemos dicho otras veces, con una dotación que denuncian los sindicatos, dotación de personal que es menor que en otros hospitales también.
A ver, yo me quedo, primero, alegrarnos que sus familiares pues haya pasado este trance, ¿no? Pero me quedo sobre todo con algo que yo creo que nos tiene que llenar de satisfacción, y es la profesionalidad, la vocación de todo el personal sanitario que, aun con pocos medios o con medios escasos, pues es capaz de dar ese trato humano, personal, tanto al paciente como a sus familiares, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Y por otro lado, el problema que tenemos en este caso en el hospital universitario viene por una carencia en cuanto a las camas hospitalarias. Es decir, yo no soy experto en este tema, pero cuando escucha uno a los que sí son conocedores de la problemática, el problema está en que muchas veces estas camas de hospital que tienen una función, pues están ocupadas por pacientes que tenían que estar en centros sociosanitarios o en centros paracrónicos, que tienen que tener un trato, pero distinto de una cama hospitalaria, ¿no? Y por eso, pues ese colapso en la llegada, y sobre todo momentos puntuales, en la llegada en urgencias y en la distribución dentro del hospital, porque si no hay espacio, pues no se les puede inventar. Claro. Yo creo que estaba en esa silla o en ese pasillo, no porque quisiera el centro sanitario, sino porque no había espacio físico en la habitación donde colocar a este señor, ¿no?
Rafa.
Bueno, una imagen dantesca de hospital de guerra. O sea, no, gracias a la profesionalidad, la del neumólogo y me imagino que del resto de compañeros y compañeras, que están sometidas a un desgaste mayor, porque trabajar en esas condiciones, tienes que redoblar esfuerzos un día, otro día, y el tema del UC no desaparece. O sea, en el caso de las urgencias hospitalarias, especialmente en el UC, quiero pensar que la consejera de Sanidad estará ya moviendo Roma con Santiago para solucionar esta situación, y cuando venga el nuevo pico de enero o febrero del próximo año, pues no estemos otra vez con el tema, pero eso tiene que anticiparse y planear.
Yo quiero pensarlo también, y la verdad es que tenemos una batería de preguntas para la Consejería de Sanidad que no podemos hacerle porque, pese a nuestra insistencia, no encuentran un huequito en la agenda para atendernos. Vaya desde aquí este pellizquito para que nos atiendan de una vez sobre este asunto en concreto. Pues Rafa Álvarez Gil, muchas gracias. Feliz fin de semana, amigo.
Igualmente, Roberto. Buen fin de semana. A Ricardo también y un abrazo.
Un saludo. Ricardo, este 14 de marzo hay que celebrarlo por todo alto. Este cumpleaños no puede fallar.
Aunque sea en familia.
Sea como sea. Gracias, Ricardo.
Gracias, un saludo.
Chao. Y déjenme que salude ya rápidamente a Nekon Duesa, que es secretario general del Partido Socialista de Euskadi, es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Vasco y está aquí por Canarias. ¿Qué tal, señor Anduesa? ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días.
¿Le tratamos bien?
Me tratan estupendamente. Siempre es un placer visitar vuestra tierra y disfrutar de los encantos que tiene Canarias. La verdad es que estoy a gustísimo. El trato que me dan los compañeros siempre es extraordinario y aquí siempre me siento muy bien recibido.
Oiga, ha participado en la Escuela de Invierno del PSOE en Gran Canaria. La charla que lleva a cabo se llama Construyendo País, retos y oportunidades del nuevo modelo territorial. ¿Cuál es ese modelo, señora Anduesa?
Yo creo que es un modelo que desde luego debe afrontar desde las máximas garantías y dotando de herramientas y de financiación suficiente a todas las comunidades autónomas para afrontar todos los retos de futuro que tenemos ya encima de la mesa, ¿no? Yo creo que el desarrollo estatutario del conjunto de las comunidades autónomas de España desde la aprobación de la Constitución de 1978 es evidente. España ha cambiado muchísimo desde entonces y desde el reconocimiento a las diferentes identidades que creo que enriquecen al conjunto de nuestro país de España, creo que tenemos que transitar hacia un modelo federal en el que desde luego la financiación autonómica tiene que ser una de las piedras angulares para, como decía, las comunidades autónomas puedan afrontar esos retos de futuro con mucha mayor garantía.
Pero lo cierto es que tenemos bastante autonomía, señora Anduesa, ¿eh? Comparado con otros países que tienen sistemas descentralizados, igual todavía necesitamos más.
Yo creo que tenemos que dar la oportunidad a las comunidades autónomas no solo a tener un punto más de autonomía, sino sobre todo a tener herramientas y a tener financiación suficiente para poder afrontar esos retos con plena garantía, ¿no? Lo digo yo que desde luego vivo y gobierno en una de las regiones europeas con mayor autogobierno y que además pues tiene un sistema de financiación propio, como bien sabéis, a través del concierto, al igual que la comunidad autónoma, la Comunidad Foral de Navarra. Pero creo que dentro de ese sistema solidario al que nosotros también aportamos, como no podía ser de otra manera, creo que desde luego le faltan también otras herramientas para ejercer, por supuesto, también desde la corresponsabilidad, una cogobernanza que creo que como país nos puede hacer mucho más fuertes. Considero que pudiera ser el momento histórico para empezar a afrontar y poner ese debate encima de la mesa, pero me da la sensación que a la vista del clima político que estamos viviendo en España, algunos son más partidarios de la recentralización que desde luego de transitar hacia un modelo en el que nuestras comunidades autónomas tengan un mayor protagonismo.
Le va a preguntar Tony Cerdá. A ver, Tony.
Señor Anduesa, quería preguntarle acerca de un tema que está de plena actualidad, y es que ustedes han mantenido estrecho contacto comunicativo con el gobierno de Canarias respecto a la derivación de menores migrantes entre el resto de autonomías. No sé si pudiera comentarnos en qué punto está esa negociación, porque ustedes mantuvieron un estrecho contacto, incluso esa iniciativa del reparto puntual y extraordinario de 4.000 menores la llevaron junto a Canarias a la conferencia de presidentes en Santander. ¿Cómo se encuentra el estado de esa negociación?
Pues esa negociación está en un punto de sintonía prácticamente plena con el gobierno de España, ¿no? Con dos ministerios concretamente, con el de Política Territorial, liderado por Ángel Víctor Torres, y también con el de Inmigración, dirigido y liderado por la ministra del Masai, ¿no? Yo creo que la sintonía es buena Y desde luego esta es una cuestión humanitaria que también puede verse o debe verse como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad en la que muchas personas pueden tener un futuro mejor si se gestiona la cuestión adecuadamente, y que desde luego creo que en la corresponsabilidad del conjunto de las comunidades autónomas está esa clave de bóveda, ¿no? Yo creo que el Partido Popular tiene que ser consciente también de su corresponsabilidad a través de la cogobernanza para afrontar una situación que humanamente nos interpela a todos y a todas. Yo confío, desde luego, en que cada cual asuma esa responsabilidad que le corresponde y el reparto equitativo nos lleve a una gestión mucho más eficaz y eficiente de esta cuestión.
Claro, pero se ha demostrado lo contrario, señor Anduesa, ¿eh? En un asunto que han gestionado las comunidades autónomas, que es quienes tienen, por ejemplo, el caso de los menores, ¿no?, migrantes, que es quienes tienen las competencias por separado, ha sido imposible ponerse de acuerdo para ese reparto. ¿No es esto, digamos, una contradicción respecto a esa mayor autonomía que usted quiere para las comunidades, para nuestro país?
Hombre, desde luego, cuando un partido como el Partido Popular entiende la política como arma arrojadiza contra quien está gobernando en ese momento, cuando ellos no están en el gobierno de España, desde luego puede parecer contraproducente, pero es que la política no es eso. De lo que no se da cuenta el Partido Popular es que la política no va de hacer daño a un gobierno, sino de hacer posible que nuestro país siga avanzando, se siga modernizando y siga afrontando los retos y los problemas que tiene encima de la mesa con corresponsabilidad y de manera conjunta, ¿no?, colaborando desde la lealtad institucional de todos los gobiernos, ¿no? Y el Partido Popular en estos momentos no está en esa clave. Esa obsesión que tienen por llegar a la Moncloa les está llevando a cometer errores tan de bulto que dejan de manifiesto cuál es su actitud y cuál es la falta de liderazgo en este momento y de rumbo que tiene el Partido Popular. Un Partido Popular que ha terminado haciendo lo que le dice Puigdemont, porque al final Feijóo, cuando Puigdemont dice que hay que votar que no, vota que no, y cuando Puigdemont dice que hay que votar que sí, vota que sí. Yo sí creo que este asunto, como en tantos otros, requiere del consenso desde luego de acuerdos entre diferentes que creo que dan muchísima más fortaleza y muchísimo más sentido al ejercicio, al noble ejercicio de la política del servicio público que lo que está aportando ahora mismo el Partido Popular.
Bueno, el Partido Popular y Junts, señor Anduesa, que también ha votado en contra de esas derivaciones, ha votado en contra de este decreto ómnibus, que vaya, que también está ahí, ¿no?
Claro, ha votado en contra y se ha dado cuenta que la cuerda no tiene una elasticidad infinita. Y desde luego ha sido muy consciente del error que cometió la pasada semana. Y se ha dado cuenta que con esa decisión a lo único que contribuía no era hacer daño a un gobierno, sino hacer daño al conjunto de un país, desde luego, porque los que verdaderamente salían perjudicados de esa jugada eran los ciudadanos y las ciudadanas de este país. El Partido Popular no fue consciente hasta que Junts reaccionó y ellos se dieron cuenta que habían metido la pata hasta las orejas. En fin, es lo que tenemos en este país, un principal partido de la oposición sin liderazgo, sin rumbo y sin capacidad de afrontar una responsabilidad que también les interpela a ellos.
Bueno, pues señor Anduesa, gracias por atendernos. Deseo que siga disfrutando de las islas y del buen trato que está recibiendo por parte de sus compañeros. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ahí hemos perdido la comunicación con Eneko Anduesa, secretario general del Partido Socialista de Euskadi y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Vasco.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 3 de febrero, cuadril de novillo a 13,95 euros el kilo. Y detergente Colón básico de 95 lavados a 7,99 euros. Recuerda, hasta el 3 de febrero, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Qué tal suena recibir un 10% extra para tus próximas compras? En Worten te regalamos el 10% de tu compra en todas nuestras tiendas y en canarias.worten.es. Haz tu compra y recibe el 10% de regalo para gastar en lo que tú quieras. Así de fácil. Aprovecha hasta este lunes y llévate el 10% de tus compras de regalo. Worten, tecnología para todos.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son los mejores precios de Canarias.
Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 12 de febrero en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.